Después, ¿no?
Ah, lo de festejar.
Sí, puede ser, no sé.
Ponerse todo trofeo como si fuera una chota también.
Eso también lo hace siempre. Bueno, escuchémoslo al Dibu, dale.
Si vos me ves jugando todos los fines de semana, vos me ves un hombre serio, no hago esas cosas.
Sí, no, y aparte de la vida real tampoco sos...
No, nada que ver a lo que
las
es.
Cosas de calientes del momento, pero bueno, en el Mundial sirvieron mucho,
es
mira, vos...
De matar o morir, claramente eso. Sí, yo prefiero matar antes que morir.
Ok. Bueno.
Red flag.
Tranquilo.
Red flag. Esto es lo que se llama una red flag, chicos.
Totalmente.
¿Y el otro era el Chavo Fuchs?
Parece, ¿no?
¿No?
Parecía.
Sí, pero no sé,
parecía
no
una
sé.
Voz así grave como la de Chavo.
Bueno,
no, un abrazo. Buena
noche. Si uno lo pone en el contexto de lo que está planteando. En términos de lo, por ejemplo, de él, que es un atajador de penales.
Es mata-mata, como dicen
y
ahora.
Es un poco, ¿viste? O sea, estás ahí, dices, te fusilan
sí,
o.
Sí. Sí, yo evitaría la metáfora, digo, momentos tensos del año, difíciles, se viene un mundial también,
sí,
¿no?
En un lugar donde...
Donde hay mucho tiroteo,
hay mucho tiroteo.
Por eso.
Donde hay muchas armas por habitante, o sea, hay más de un arma por habitante encima.
Qué miedo.
Claro, por eso. Claro. Es difícil, ¿no? Tratemos de mantener
salvo
la fiesta.
Salvo en Canadá es otra cosa.
Claro, claro, hay salud pública, ¿viste?
No hay libre portación de armas.
Derechos laborales. Es raro que estén uno al lado del otro, Estados Unidos y Canadá. Sí. Pero bueno.
Yo vi una película muy buena que vi el fin de semana, que se las recomiendo, paréntesis.
Dale.
Es una batalla tras otra. One Battle After Another.
Mira,
muy buena.
¿Canadiense?
Sobre esta temática. Va a hablar de eso mi amigo Marwell.
Mira.
No, es estadounidense, pero habla un poco de todo cómo está Estados Unidos hoy. Es muy bueno.
En instantes, Horacio Marmurek con esto. Pero mientras, Guido Záfora, que recuerda cuando conoció a J Balvin, pero le dejó una mala impresión.
Voy a contar una cosa de J Balvin. No saben el olor que tiene J Balvin.
Ay,
que...
ay,
no,
oiga,
de verdad.
Oiga.
Bueno, chico, tengo que decir la verdad. Una vez, yo estaba conduciendo la mañana de los 40, y viene J Balvin, que no era el J Balvin de ahora. Era el J Balvin de antes, ¿viste?
Ahora sabes que debe tener perfume.
Era chivo, J Balvin. No sé lo que era. Yo tenía al lado en la entrevista.
Era
Henry. Y yo decía, este hombre, porque puede ser una estrella internacional. Puede ser una cosa, una locura del mundo. Pero el olor a chivo que tenía J Balvin, te juro que lo tengo acá. No me lo olvido más.
Ah, bueno, está bien. Fuera de códigos,
sí,
completamente fuera de registro.
Básicamente,
antiestético. La
ahora
verdad,
encima que están de moda esos desodorantes para ponerse sucio, ¿vieron que están de moda?
El que te pones en las guindas. Sí, es así.
En esa cultura, ¿cómo crees que la gente no tenga olor a chivo? Hay que bañarse todos los días.
Bueno, pero con el calor todo el mundo puede tener en algún momento un poquito de olor.
Que no te agarre alguien con olor a chivo en ningún momento, Guido.
Ojo.
Porque Guido...
Todo les pasó alguna vez.
Claro, exactamente. Claro. Bueno, tengo un influencer que se llama Gustav. Gustav Máximo Salvestrini Raskov.
Uy.
Sí, se llama así. Consideró lo siguiente respecto de lo que reciben algunos laburantes en fechas navideñas.
Es muy grasa la caja navideña. Si te dan una caja navideña es una grasada total.
Pero
en New York no te dan una caja navideña, chabón, boludo. Caja navideña.
Es un gesto,
boludo.
Es un gesto.
Yo creo que me es un bolo de guita y lo disfruto, chabón. Solo un... comer con mi novia, qué sé yo. No, hay gente caminando sobre la avenida Corrientes con su caja navideña.
Es
un chabón, es una grasada.
¿Puedo decir algo?
No. Prefiero que me des la plata. Prefiero que me des 50 lucas y yo con esas 50 lucas hago lo que quiera, chabón.
A mi jefe.
Bueno, hay gente que yo no conozco que aparece en el bloque de audios y cuando la escucho hablar digo, qué bueno que no la conocía. ¿Por qué ahora la conozco? Bueno, este hombre es hijo de Orlando Salvestrini,
claro,
que fue un hombre clave en el armado de Franco y luego de Mauricio
contador
Macri.
De...
Sí, contador de Socma, pero además CEO de Pago Fácil, claro, en el momento en el que Pago Fácil era monopolio, una figura bastante oscurelli del mundo Macri. Bueno, dio a luz a este bello espécimen.
Sí.
Un tipo que se burla de las cajas navideñas. ¿Acaso lo más lindo que
a
se
mí me
ve?
Encantan las cajas navideñas.
Hermoso.
Me encantan.
Ver por la calle a la gente con su caja navideña es que decir, che, mirá, nada.
Mirá, alguien... ese está mejor que yo.
Claro, o alguien pensó en él.
No ves una caja navideña de buena marca, decís, ah.
Claro,
esa, la
envidiarse
quiero.
La caja navideña también es lindo. Es algo entre laburantes, ¿viste? Este
entre laburantes.
Una
entre
grasa,
laburantes,
claro,
¿no?
Claro,
entre quien nace en cuna de oro.
Entre herederos.
¿No?
Exacto.
Para yo ya la liquidé a la caja navideña que nos dieron.
No la mates.
Obviamente. No, que se la mandó.
Que se la mandó.
No queda nada.
Sí, por favor.
Cuando era tesorero de Boca Salvestri.
Buena vergüenza.
Cuando era tesorero de Boca Salvestri tuvo unas peleas con el plantel. Aquí el plantel del Boca de Bianchi. que le contestó con remeras desde el vestuario, en una época en donde no se posteaba cosas, sino que hicieron entrar cámara al vestuario para contestarle y para pararse de manos al tesorero.
Hermoso, hermoso, ahí está. Bueno, hijo de patrón, raro que salga distinto. ¿Sabes qué? Cierro con este. Alex Canigia.
Otro.
Sí, otro, exactamente. Pero este ya lo conocía, esa es la diferencia, no me contaminan hoy, ya me contaminaron antes. Pasó la Navidad en Bariloche y comparó las aguas azules del lago Nahuel Huapi con las de Cariló y Pinamar.
Mirá, vistas al Nahuel Huapi, olor fresco, aire puro, mirá, agua azul, celeste, esas cosas de Barats que van a pasar las fiestas, Cariló, Pinamar, mar del agua marrón. Bien de seco, de Barat. Sí, esto es de Millo. Respeto los rangos, Ricardo, ¿sí? Nosotros somos Millo y ustedes Barat.
Ay, Dios.
Primero, ¿por qué habla como Calamaro?
¿Por qué habla como Calamaro? ¿Por qué habla como Maravilla Martínez? ¿Por qué habla como si hubiera consumido muchas drogas o le hubieran golpeado la cabeza mucho tiempo?
Bueno, así se ve que hablan los Millos. Sí, ¿no? Él dice que los demás somos Barats. Que somos secardos.
Secardos es divertido.
De lunes a viernes.
De 14 a 17.
Pasaron cosas. Con Alejandro Berkovich.
Radio con vos.
89.9.
Radio con vos. Periodismo de tu lado.
Ahora viajar o comprar en el exterior sale más barato con la tarjeta Cocos. Paga tus consumos en dólares, con dólares, sin impuestos. Desde la app de Cocos podés comprar dólares, ponerlos a generar rendimientos en el Fondo Común de Inversión de Cocos y usarlos cuando quieras para pagar con la tarjeta o desde tu celu con Apple o Google Pay. Cocos simplifica tus finanzas. Decile adiós al stop debit y hola a tarjeta Cocos.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Cordy, si hacemos un plan romántico y...
¡Nos escapamos el finde!
Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Del viernes al domingo en Disco, 2x1 en budines, pan, dulces, turrones, confituras y postres de maní. Y 70% de descuento en la segunda unidad en sidras y espumantes. Además, Suprema de Pollo, 6.999 pesos el kilo. Compra también online. De viernes a domingo pagando con modo de manera presencial, 20% de reintegro desde la app de tu banco con un tope de 25 mil pesos. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 26 al 28 de diciembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
¿Gualeguaychú? Sí. En verano querés que pase todo. Descansar, divertirte, desconectar, vivir. Y eso es posible en Gualeguaychú. Río, noches de carnaval, la frescura de la naturaleza, sabores que sorprenden. A 2 horas de capital. Gualeguaychú Entre Ríos. Un destino, todas las experiencias.
Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y Santas es pura hierba, hierbas y nada más. Yerba mate Buenas y Santas. Lo natural se nota.
Este fin de semana en Jumbo, 2x1 en pan dulce, budines, turrones, confituras navideñas y postres de maní. 70% de descuento en la segunda unidad en sidras, espumantes y marcas de snacks. Pagando con tu tarjeta Sencopay Crédito, 2x1. 3x2 en vinos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 26 al 28 de diciembre de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación.
Pagando con la app Puma Prism Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio.
Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy. 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Pris. Si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Los argentinos vienen el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte.
Vos porque nunca corriste en un autódromo.
Falta una vuelta, Dibu.
¿Otra vuelta más?
Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay.
Y acordate, si sos menor, no podés apostar.
El juego compulsivo perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.
¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro, viví la Navidad con ofertas como estas. Sidra del Valle por 720 mililitros a 1.899 pesos con 99. Y 15% off en ananafi seleccionados. En Mayorista Macro, te alcanza para mucho más.
Beber con moderación, prohibida la venta para menores de 18 años. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas del 26 al 31 de diciembre de 2025.
Industria, construcción, logística, minería. Todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Hay momentos en los que te das cuenta de que lo más importante es la tranquilidad. Por eso Toyota ahora extiende la garantía de tu vehículo hasta 10 años. Toyota 10. Disfruta, nosotros nos encargamos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables a la garantía oficial limitada, consulta en www.toyota.com.ar/mi-toyota/garantía.
99.9 Radio con vos. Periodismo de tu lado.
Si los programas periodísticos pasaran por un escáner de esos que hay en los aeropuertos, se vería que muchos estarían tratando de contrabandear neoliberalismo, falsas independencias periodísticas y hasta posturas antidemocráticas. Pero si observamos a pasar cosas a través de uno de esos escáneres, veríamos que entre medias, zapatillas, calzoncillos, bombachas y calzas, hay marxismos, materialismos dialécticos, cooperativismos, campos nacionales y populares, y hasta una dictadura del proletariado adentro de un desodorante. Pasaron cosas. Una valija radial y con rueditas repleta de un anticapitalismo permitido por el Recrocam.
Pasaron cosas.
Pasaron 11 minutos de las 4 de la tarde. Abrimos la tercera hora de Pasaron Cosas de la misma manera que abrimos la primera y la segunda, con una noticia que enluta a un barrio entero de la ciudad de Buenos Aires, que es Villa Lugano. Allí, en la intersección de Cruz y Escalada, están los vecinos y amigos de un vecino que fue asesinado a quemarropa ayer, en el día de Navidad, y que recién esta mañana fue entregado por el hospital, que también tuvo detenida durante toda la noche a la mujer de Juan Gabriel González. Está en línea Romina Ávila, la abogada de la familia, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Romina? Ale Berkovich te saluda acá en Radio.
Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas tardes a todos y todas.
Bueno, la verdad, muy muy choqueado por las cosas que nos contó hace un rato Gerardo, el hermano de Gabriel.
Sí.
Nos decía, por ejemplo, que no dejaron que ninguno de los vecinos ni que su esposa lo atendiera a Gabriel cuando ya había recibido el tiro en el pecho, este itacazo del policía de la ciudad.
No, no dejaron que se acerquen, y a Nelly, que es la esposa, la mujer, su compañera, uh-huh, la empujaron, la alejaron cuando ya ella vio caer a Gabriel delante suyo. Y que además en la zona, en esas inmediaciones, estaba también su hijo, así que el pánico era total, y no dejaron acercarse a las personas que estaban en ese lugar. Pero cuando ya se dieron, la situación era de gravedad, porque Gabriel estaba emanando muchísima sangre de su cuerpo, y esto era algo que ya no lo podían tapar. Una vecina, que afortunadamente estaba ahí en su casa en ese momento, salió, porque esto pasó básicamente en el pie de la puerta de su casa, salió, y ella fue quien le dio los primeros auxilios a Gabriel, intentando salvar su vida, ¿no? Pero bueno, hasta que llegó Same, pero ocurrió que, bueno, era muy grave la herida.
Romina, ya hay imágenes cuadro por cuadro de los videos desde varios, sí, ángulos que tomaron el momento en el que le deserraja ese disparo en el pecho el policía, que llega, además que se nota que llega, que no estaba la escena, sí, previamente. ¿Tienen chances de identificar a este efectivo?
Sí, sí, hay chances de identificar, por supuesto que sí. Digamos, su rostro está tomado de manera muy clara. Nosotros inclusive hicimos un detalle de imagen por imagen para que se vea su rostro, y tenemos obviamente la expectativa de que esa información, que la tiene que brindar la policía de la ciudad, darnos los datos de quién es este agente, lo hagan, va a ser una orden judicial. hay que identificar con nombre y apellido al autor de este hecho.
Contame, Romina, sobre la vida de Gabriel. Nos contó hace un rato su hermano que era pintor, que estaba al frente de un grupo de trabajadores de la construcción de ahí de Lugano, a los cuales llevaba en auto a las obras, cuando había que ir a laburar una obra, que incluso trataba de darle ocasión a chicos en consumo para que se recuperaran, para que se rescataran laburando con él. ¿Qué más sabes de lo que hacía?
Gabriel era una persona humilde, de Villa 20, hijo de migrantes, un tipo muy pujante, una persona que lo que hacía era trabajar, y en ocasiones como esta, es un festejo popular, como es la Navidad, donde todos estamos con nuestros amigos, con nuestras familias, lo tan grave de su conducta ayer, 25 de diciembre de Navidad, fue salir a compartir a la vereda con los vecinos, que es algo muy común acá, ¿no? En Villa 20 los encuentros se comparten, por más que a ellos no les guste, los encuentros se comparten en la vía pública, y esto es parte de la cultura nuestra, ¿no?
Sí.
Y esto es algo que a ellos evidentemente les agravia. Y también hay algo que vos contaste que tiene que ver con lo que él hacía para poder acompañar a los chicos y a las chicas en situación de consumo problemático, que lo atravesó muy de cerca a Gabriel, porque él con su hijo se vio una larga lucha también por esa misma situación, y en innumerables oportunidades, tanto él como su mujer, como su compañera Nelly, pidieron ayuda por Dante para poder sacarlo del flagelo de la droga, que es que se lleva a muchos pibes y muchas pibas en nuestro barrio,
sí.
Y no tuvo tampoco la respuesta que merecía del Estado. Y lo duro y lo triste, lo muy triste de toda esta historia, es que Gabriel se tuvo que ir y no pudo darle la mano que le quería dar a su hijo, ¿no? Así que nos deja también mucho miedo de cuál va a ser el futuro de Dante, cuál va a ser el futuro ahora que está con su mamá, que están solos, en un barrio que sabemos muy bien es muy peligroso, en un barrio que sabemos muy bien además también que los recursos son muy, muy escasos, que la policía de la ciudad está acá, sigue caminando, siguen deambulando, son los mismos policías, los de la comisaría vecinal 8A, quienes ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros, los que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel, ¿no? Entonces, son estos policías conviven con nosotros, nos guste o no, y el miedo está. El miedo es muy grande y está.
Romina, ¿qué comunicación tuviste hasta ahora con el juzgado 20, el que lleva adelante la causa? ¿Qué podés decirnos que puede llegar a pasar con la investigación?
Bueno, lo que puede llegar a pasar con la investigación es que ahora nosotros estamos esperando el resultado de la autopsia en el cuerpo de Gabriel, que desde hoy a las 8 de la mañana sus restos fueron trasladados a la morgue judicial, así que la autopsia se está practicando a lo largo del día de hoy y mañana también. Es una tarea, digamos, que se va a llevar también. Y nosotros entendemos que la demora tiene que ver con eso, ¿no? Con que queremos que se haga bien la autopsia para que dé cuenta de los resultados reales. Eso va a ser sumamente clarificador de cuál es hasta el momento nuestra teoría del caso, de que se trató, por supuesto, de un hecho de violencia institucional, que no tuvo ningún tipo de vinculación con un hecho de defensa ni de exceso en la legítima defensa por parte del personal policial. Porque cuando le tiran a Gabriel, le tiran a Gabriel estando totalmente desarmado, totalmente indefenso y ya a una distancia prudencial del personal policial. Esto quiere decir que él en ningún momento, en ese momento en el cual recibe los disparos, estaba agrediendo al personal policial. Entonces, tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en la legítima defensa por parte del personal policial, ¿no? Es lo que nosotros llamamos gatillo fácil, lisa y llanamente, ¿no?
¿Algo en la actividad sí. Cotidiana de Gabriel te sugiere que la policía pudiera haberle tenido bronca de antes? ¿Algo en su laburo, algo en sus opiniones sí. políticas, algo en sus contactos, no sé?
No en Gabriel, pero sí en su entorno familiar, y me refiero a Dante justamente. Porque Dante era, como te dije, un pibe del barrio, un pibe que había tenido problemas de consumo,
sí.
y que en el marco de todos esos problemas de consumo tuvo, obviamente, en anteriores oportunidades, conflictos con vecinos, con miembros de la comunidad, que es algo que ocurre muchísimo con los chicos y las chicas que están en consumo problemático, que no pasó esta vez, porque esta vez Dante no participó en ningún disturbio, ni generó ningún conflicto, pero ya lo tenían bastante conocido, ¿no? Gabriel, la verdad que no, era un tipo que nunca jamás tuvo ningún conflicto con nadie, muy querido en su comunidad, muy querido por los vecinos y las vecinas, muy querido por también su grupo familiar, muchos amigos que se presentaron ayer en la comisaría, y gente que siempre, que sabía que las puertas de la casa de Gabriel, de su mujer, que es una persona también, tiene las mismas características, muy noble, una mujer muy trabajadora, y su familia, siempre estaban abiertas para la comunidad. Así que bueno, sí se ha perdido un miembro muy valioso para la comunidad de Villa 20.
Es Romina Ávila a quien están escuchando, la abogada de la familia de Gabriel González. En este momento se está concentrando la gente en Cruz y Escalada para reclamar justicia por Gabriel. Es desgarrador ver las imágenes de sus familiares. Y una y otra vez se repite la imagen que ayer saltó inmediatamente a las redes, pero que curiosamente en los medios de comunicación por la mañana no estuvo mucho. Ahora, con la movilización de la gente, está empezando a aparecer esta imagen inequívoca, ¿no? Del momento en el que le efectúan el disparo en el pecho. ¿Vos tenés certificado que fue de plomo, Romina?
No. Estamos a la espera del resultado de la autopsia, como te decía, pero por las lesiones que le generó la única entrada de bala en su cuerpo, sí, claramente sí, porque nosotros ya recibimos alguna parte de los informes médicos y las lesiones, que obviamente no vamos a adentrarnos ahora con detalle, pero las lesiones y su resultado en el organismo, en su cuerpo, fueron muy severas. Que no son compatibles con una bala de goma. Y además, sí, esto lo adhiero, en el caso de Nelly, que también recibió un disparo, un disparo de arma de fuego en su pie. Así que, esto ya nos da la pauta de que no se trató de balas de goma.
Tampoco usaron taser, ¿no?
No.
Claro, no. Supuestamente era para dirimir situaciones como esta, más cuerpo a cuerpo.
No. Y te agrego también, ¿no? En el marco de esta lucha cuerpo a cuerpo que se ve instantes previos a que abran fuego contra Gabriel, el personal policial, que tenía superioridad numérica, gran superioridad numérica en relación a Gabriel, a Nelly, que es una mujer, y a Néstor Chávez, que era el vecino amigo que se ve en los videos, el personal policial tuvo varias opciones. Detenerlo, que es lo que hubiera correspondido, ¿no? Si ellos consideraban que estaba infringiendo algún tipo de norma, estaba generando algún desorden o disturbio, lo podrían haber detenido. Entre tantos que eran, lo reducían rápidamente. Podrían haber efectuado cualquier otro tipo de accionar con métodos mucho menos lesivos y gravosos para su integridad física.
Sí, sí.
Armas no letales, por supuesto, vos las nombrás, las taser, pero también hay otras maneras de poder suprimir un riesgo o anular un riesgo sin llegar a agredir de muerte, ¿no? Como hicieron en este caso.
Sí, sí.
También, digo, desde el primer momento se ve que personal policial que tienen sus bastones policiales en la mano, los masculinos se tendieron a golpe puño, ¿no? Con Gabriel, mientras que la femenina les estaba los bastonazos. Y la realidad es que uno también se pregunta, bueno, ¿qué tipo de protocolo tienen, no, estos efectivos policiales?
Sí, sí, sí.
Porque se agarran de golpe de puño como si se tratara de la cancha, ¿no?
Totalmente.
O sea, ellos piden que la gente no sea violenta, pero ellos se manejan de esta manera. Desconocen por completo el protocolo.
Romina,
por completo.
Última. Gerardo, el hermano de Gabriel, nos contaba que al vecino que intenta separar, que se lo ve en el video de gorrita roja con remera celeste, lo cagaron a golpes en su detención hasta hoy a la mañana, y lo amenazaron con que si declaraba le iban a buscar a él y a la familia, algo que a mí me remitió directamente a la dictadura. Francamente no creo que haya medias tintas en esto. Si hicieron eso, esos policías tienen que ir presos, toda esa comisaría entera tiene que ir, todo el andamiaje institucional que permite un comportamiento de ese tipo, deberían ir todos presos. Él efectivamente pasó por eso esta madrugada.
Sí, pasó por eso, y bueno, lo que estamos nosotros tratando de, de trabajar con él, ¿no? Es que, bueno, que se anime a denunciar lo que pasó, porque por un lado nosotros tenemos el homicidio, que es el caso de Gabriel, pero también acá están las lesiones que le generaron a Neri, y además están las amenazas coactivas, ¿no? Que recibió Néstor. Así que, bueno, la verdad es que fueron, digamos, varios delitos cometidos en el accionar policial.
¿Cómo se llama Néstor de nombre completo?
Chávez.
Néstor Chávez. Bueno, vamos a tener un ojo en él para, en todo caso, protegerlo de esas represalias que les prometieron tomar en caso de que él declare. Gracias, Romina, por este rato.
Gracias a ustedes y, bueno, nos mantendremos en contacto para más novedades.
Romina Ávila, abogada de la familia de Gabriel González. Mientras, en Lugano se junta cada vez más gente. Los canales de noticias están transmitiendo estos testimonios. Habla su mujer en este momento y dice lo siguiente.
¿Qué le gustaría que pase ahora?
Que se vayan presos los policías.
Que paguen esas personas que intentaron ocultar todo. Porque intentan ocultar todo. No dejaron que me atiendan enseguida porque yo a mí me atendieron re tarde en el hospital. Yo con una herida de bala, ¿cómo no me van a atender en el hospital? Entré a la una, eran las 10 de la noche, no me habían hecho ningún estudio, no me habían sacado ninguna placa, no me dejaban comunicarme con mi familia y me dice que estoy retenida y que no puedo usar el teléfono.
¿Usted cree que es porque vive en la villa?
Y seguramente, ¿cómo me van a hacer eso? Es más, sabía que mi marido estaba en otro hospital y que yo tengo que saber qué pasa con mi marido.
Hasta ese momento no sabía.
Y hasta ese momento que después entró un familiar a contarme y se enojaban. ¿Y quién me va a contar? ¿Quién me va a contar si no me contaban?
¿Usted se enteró en el hospital?
Sí, en el hospital me entero.
¿Y cómo reacciona?
Y me agarró una locura, no podía creer.
¿Tuvieron que medicarla para calmarla?
De ese momento no me acordé lo que pasó, porque me agarró una locura. No podía creer, imagínense, mi compañero de toda la vida, más de 25 años, compartiendo una vida, compartiendo cada momento, cada felicidad, cada cosa. Somos gente humilde y trabajadora, que vivimos para eso. Ganamos nuestra plata y cuando no queríamos ir un fin de semana a algún lado no íbamos sin pedir a nadie. Y que lo vengan a matar de esa forma, 45 años, con unos padres grandes. Imagínense cómo estoy, imagínense cómo entro a mi casa, ver sus cosas, su coche, su camioneta, todo lo que logró con su trabajo, nuestra casa, sus hijos.
Es desgarrador escuchar a Nelly, a la mujer de Gabriel, y nuevamente llama la reflexión de la verdad que de gente que habla tanto de meritocracia, ¿no? Y que asiente y consiente que asesinen a un pintor que laburaba un montón, que se había comprado su autito, que llevaba adelante una especie de pyme contratista y que le daba laburo a pibes en consumo como su propio hijo, al que había sacado de ese infierno. Inhumano el accionar de la policía en este caso, y acá estaremos siguiendo este caso todo lo que haga falta para que paguen por sus crímenes. No es mucha la gente que hay alrededor de la esquina de Cruz y Escalada. Hay patrulleros de la policía que se pusieron lejos, creo yo, prudentemente, porque me imagino la bronca y lo caldeado que está el ambiente también ahí, pero el clamor de ellos lo hacemos nuestro desde acá, de Justicia por Gabriel. Lo que pasó es realmente tremendo.
Pasaron cosas
de 14 a 17.
En Radio con Vos
89.9.
Radio con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío de Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto
tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
En Goodyear siguen los beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagarlos en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina hasta el 31 de diciembre del 2025.
Este fin de semana en Jumbo, 2x1 en pan dulce, budines, turrones, confituras navideñas y postres de maní. 70% de descuento en la segunda unidad en sidras, espumantes y marcas de snacks. Pagando con tu tarjeta Sencopay y crédito, 2x1. 3x2 en vinos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 26 al 28 de diciembre de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación.
Cordy, si hacemos un plan romántico y...
nos escapamos el fin de...
Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa, con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte.
¿Vos porque nunca corriste en un autódromo?
Falta una vuelta, Dibu.
¿Otra vuelta más?
Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay.
Y acordate, si sos menor, no puedes apostar.
El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.
Estas fiestas, ¿querés precios más bajos y mucha variedad? ¿Querés comprar fácil y sin requisitos? En Mayorista Macro hacemos que tu Navidad sea increíble. Que el festejo sea completo y el brindis en familia. Vení, compra más, gasta menos y viví la magia de las mejores ofertas todos los días. En Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Namasté Nutrientes es una marca argentina de fertilizantes para plantas de cannabis creada por cultivadores para cultivadores. Con más de 12 años en el mercado, somos los primeros en ofrecer fertilizantes exclusivos para cannabis y los únicos aprobados por Senasa, garantizando seriedad y trazabilidad a nuestros productos. Elegí la línea que prefieren los cultivadores del país a precios 100% nacionales. Namasté Nutrientes.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
En el pesebre todo parece normal. Los reyes traen sus regalos. María cuida al niño Jesús. Los animales están con esa típica actitud animal de solo estar. Sin embargo, José el Obrero está atento a otra cosa. Escucha Pasaron Cosas, el único programa de radio en donde puede tener la información exacta para, junto a sus compañeros del Sindicato de Carpinteros, marchar hacia el socialismo. Pasaron Cosas, el programa que escucha José y María también.
Recibir a las 4:30 de la tarde y con estos 33 grados de temperatura a mi amigo Horacio Marmurek para las recomendaciones de cine y series del fin de semana.
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Feliz Navidad, Marmu.
Feliz Navidad. Feliz Navidad de Resurrección.
Sí, como dijo no Juliana.
No lo dije como Juliana.
No, tenés que engolar más la voz.
Un poco más así.
Me gustaría recibirte con otra temperatura, pero es la que tengo, Marmu.
No pasa nada, yo traje todas cosas para seguir bajándola. No pasa nada. A ver, digo, va a pasar muchas cosas y ya estamos a esta altura de lo mejor del año y lo que vendrá el año que viene, pero me parecía que hay dos o tres cosas que si no nos van a pasar desapercibidas y están buenas que las vean.
Sí.
En principio, quiero arrancar con esto que se llama 1975, El fin de una era. Así le pusieron, un documental de una hora y media que estrenó hace muy poquito Netflix y ubica a los Estados Unidos el año 1975. Quiere hablar de cine y después va a hablar de un montón de cosas más. ¿Qué fue 1975? El año de Atrapado sin Salida, el año de Tarde de Perros, el año del Padrino 2, o sea, de un cine distinto que era el momento en el cual había en los Estados Unidos una crisis muy grande. El año de Taxi Driver, o sea, el año donde el cine de los Estados Unidos se parecía mucho a lo que ocurría en los Estados Unidos. Un Estados
efervescencia,
Unidos... Efervescencia.
Crisis,
claro. Se había ido Nixon se había ido por el caso Watergate, asume Gerald Ford indulta a Nixon, con lo cual el descontento era absoluto. La mujer de Gerald Ford hablaba de drogas y aborto, mientras todo el partido que acompañaba a Gerald Ford hablaba en contra de las drogas y el aborto. Estaba la cuestión de los derechos, hablaban de que los negros y las mujeres estaban pasando dos pueblos en la búsqueda de sus derechos. Rari, ¿no? Rari. Recesión, petróleo que en faltaba.
Alza. Sí, petróleo en alza, inflación. Todo un combo que hacía pensar que Estados Unidos estaba perdiendo la Guerra Fría.
Y un poco es lo que va a contar ese símbolo de época y lo que dice. Ese fue el año en el cual los Estados Unidos se vio de una manera y que terminó con los Oscars siendo ganados por Rocky. O sea, Estados Unidos se abrazó a otra épica. En el fondo se veía a Ronald Reagan, pero antes tenía que pasar Jimmy Carter, conocido como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos modernos. Muy, muy, lo narra Jodie Foster, y no podés evitar sentir que 50 años atrás todo se parece bastante.
Claro, 50 años después. Evidentemente se ve una factura piola, animaciones, imágenes de época, testimonios bien encuadrados, como a mí me gusta la nueva moda de los documentalistas, es, viste, un espacio bien grande atrás.
Sí, 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 sí. Bueno, gente que trabajó mucho acá, está Martin Scorsese, están actores de la época, y para mí hay un momento donde Dustin Hoffman habla muy mal de los Oscars y arriba de los Oscars le contesta Frank Sinatra.
Mirá.
Y John Wayne. Bravísimo. Vayan, véanla, es una hora y media extremadamente interesante, insisto, porque dialoga mucho con el presente de los Estados Unidos y con nosotros sobre todo. Así que
1975, así la encuentro.
Así, el crisis, el fin de una era. Nabu anticipó de una batalla tras otra. La última película de Paul Thomas Anderson acaba de llegar a HBO Max, una batalla tras otra. Para quien quiera ubicar mínimamente a Paul Thomas Anderson, Magnolia, Petróleo Sangriento, El Hilo Fantasma, y basado en uno de los libros más accesibles y más interesantes de un escritor que se llama Thomas Pynchon, Vineland. ¿Qué contaba Vineland? El libro contaba la historia de un tipo que había sido parte de los movimientos subversivos de la década del 60 y el 70, parece que venimos hablando de otra película,
sí,
que había hecho un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos y cobraba una pensión por invalidez porque estaba loco, y su compromiso con el gobierno de los Estados Unidos era una vez al año hacerse el loco en el pueblo, hasta que llega Reagan y recorta ese tipo de pensiones. Entonces todo un montón de gente sin trabajo vuelve a plantearse si no hay que hacer la revolución. Ese es el libro, ¿está bien? Basado en eso, Paul Thomas Anderson cuenta la historia de un grupo de terroristas internos que liberan a inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, que caen y que años después vuelven a ser buscados por el ejército de los Estados Unidos para limpiar la conciencia del mejor personaje que van a ver este año en una película, que es el de Sean Penn, que hace de un coronel absolutamente enloquecido por una negra. Lo que pasa es que él es muy racista.
Mirá.
Y entonces eso le juega en
contra.
Vaya
contradicción.
Y Leonardo DiCaprio, que hace un padre fumón, con muchas ganas de ir a buscar la vida de su
hija. Le sale muy bien el fumón.
es demencial. La película es demencial. A todo esto, Paul Thomas Anderson... Esto es solo una cosita. Cuando hablaba con la gente de Warner, le dijo, ¿saben qué necesitamos hacer nosotros para que esta película llegue a todos los públicos?
¿Qué?
Un skin en Fortnite. Quiero que una batalla tras otra esté en ese juego electrónico que es una suerte de Roblox, pero un poco más legal,
sí, sí, claro.
que se llama Fortnite. O sea, vamos a donde están, no nos vamos a quedar de este lado. Súper interesante, una batalla tras otra.
Bueno, ¿en dónde la encuentro?
Esta la ven en HBO Max.
Bien, ¿y qué más, Marmu?
Matate Amor, no te lo estoy diciendo vos porque no tengo tanta confianza. Es un libro de Ariana Arwix que cuenta la historia de una mujer casada, recién, fuimos al revés, esa es una casa dinámica, ahí estamos. Casada, que se va al medio del campo con su bebé y su marido. Su marido tiene que ir a trabajar afuera y la tiene que dejar sola. Y ese estado bucólico, una mujer en pleno puerperio, la va volviendo loca. Va volviéndose cada vez más complicada la convivencia de ella con su bebé, de ella con la naturaleza y de la pareja en sí misma. El libro de Ariana era súper incómodo. La película con Sissy Spacek, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, también, porque es ir contra el deber ser de lo que tiene que pasar una vez que lo hace una madre. Y lo que tiene interesante acá es que atrás de la película hay una directora que se llama Lynn Ramsey. Lynn Ramsey solo ha adaptado libros. Y cada uno de esos libros siempre son viajes tortuosos del personaje central. Puede ser Tenemos que hablar de Kevin, puede ser Morven Callar, pero en este caso es Matate Amor. La idea de que la maternidad no necesariamente es un lugar cómodo y feliz para todo el mundo. Así que si quieren la buscan, acaba de estrenar en Mubi, una película muy, muy interesante con una Jennifer Lawrence que de Los Juegos del Hambre para acá ha demostrado ser realmente una actriz muy interesante.
Qué bueno que traigas cosas de Mubi también, Marmo. ¿Esto Scorsese pasó por el cine?
¿Acá? Esto Scorsese fue el que produjo esta, compró los derechos porque le llamó muchísimo la atención. Ariana Arwitz es una escritora que tiene un montón de libros más, todos muy incómodos, alguna obra de teatro, y que se está viviendo entre Francia y la Argentina. La buscan en Mubi, la otra la buscan en HBO Max, la otra la buscan en Netflix, y muy rápido para cagarles bien el fin de año.
Bonus track.
En Netflix buscan Una casa de dinamita. Una casa de dinamita es un hecho, es una película dirigida por Catherine Bigelow, la de Punto Límite, la que contaba la casa de Saddam, de Osama Bin Laden. Ajá. Una directora muy interesante y que cuenta acá algo que está recontraprobado y asociado a un libro que se llama Guerra Nuclear, que son los 23 minutos desde que sale un misil nuclear hasta que llega a alguna ciudad de los Estados Unidos.
Muy bueno.
Lo que vas a ver acá es distintos lugares donde van viendo eso. Y lo que te cuenta, con un elenco increíble de actores, es todo verídico y documentado. Que los Estados Unidos no tienen tantos interceptores de ojivas nucleares. Que una vez que caen, es factible que no hay nada que se pueda hacer más que iniciar una guerra. Y en algún momento uno lo que dice ahí es rendición o suicidio. Estas son nuestras dos opciones. Y factiblemente, si no hay rendición, igual es un suicidio. Y hay una frase que es, está ahí adentro, y es que si una bomba cae, ¿qué le decimos a los chicos en las escuelas? Que se metan abajo de un escritorio, que es lo que nos enseñaron a todos. Bueno, eso no hace nada contra una guerra nuclear. No morimos todos. Son distintos escenarios de una película, insisto, muy interesante, que da muchas respuestas a un montón de preguntas y deja una gran pregunta dando vueltas, que ¿es necesario seguir con una carrera armamentística de estas características? Bueno, no les quiero cagar la vida. No la contesta la película, pero igual es extraordinaria. La buscan en Netflix, se llama Una casa de dinamita.
Es Horacio Marmurek, como siempre, con sus recomendaciones de cine y series. Estas las últimas del año. Gracias, Marmú.
Por favor.
Con un mix, ¿qué sería lo primero que dirías? Suelto estos versos a ver si se hace de ti, melodías. Tragicómicas que me envolvía, me decían, activa, desmenuza tus energías. Este tema se llama estilo Pintas 2000,
pa. Antes de ir al deporte, les comparto esta maravilla. Mira qué lindo. El nuevo video de nuestros amigos Los Malditos Perros Secuaces. Dante Saborido forma parte de esta agrupación. Este tema lo conocemos, lo hemos compartido, lo hemos visto en vivo. Estilo Vintage 2000.
Estilo Vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo Vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo Vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo Vintage 2000. Ahora escucho que dicen de vuelta a los 2000. No sé si será por los hits como los MTV, bajo risa los Blink o como 50 los Beat. Debe ser por la deuda con el FMI. Serán las pilchas, moda moderna, los pelos de colores o vida alterna, darkies en TikTok. Serán las cretas como las que había fines de los 90. Y las pelucas ayer eran rapados, bogeando heavy, tan reservados. La ranchada salta esquivando codazos, mientras afuera todo se cae a pedazos.
Está en sus redes sociales, está en YouTube, está dando vueltas por ahí el nuevo video de Los Perros Secuaces. Y busquen la ocasión de ir a verlos, que son una masa.
La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos lo mejor del deporte con Alejandro Wall.
Somos los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
Vos sabés que este año no fue el año de los equipos grandes, denominados grandes, ya por la década del 20, por el diario Crítica, ¿no? Crítica de la Argentina, el primer Crítica.
El de Botana.
Le Botana, claro que sí. No fue, y no lo fue porque, claro, Boca tenía como objetivo prácticamente en un momento determinado meterse en la Libertadores del 2026. Lo consiguió, será parte de quienes disputen esa Copa Libertadores. River no pudo llegar a eso, ninguno pudo siquiera tener un título. Independiente se quedó sin copas, Racing a Sudamericana, San Lorenzo también, pero en medio y en marco de una crisis institucional muy grosera en San Lorenzo de Almagro, todavía teniéndose que tramitar ahora con Sergio Constantino como presidente interino hasta las elecciones en mayo del año que viene. Los campeones, lo vimos, Platense, Estudiante de La Plata, Central campeón designado, un Estudiante de La Plata que además ganó el trofeo de campeones hace ya una semana frente a Platense, a la Copa Libertadores, además de Estudiantes, además de Platense, además de Boca, irá también a fase 2 Argentinos Juniors, irá Independiente de Rivadavia. Es decir, vamos a ver un panorama bastante
diverso.
Lo que sí vamos a ver es un 2026 en donde algunos se van a tener que reestructurar. River ya empezó. Y empezó a los River, y empezó a los River en esta gestión de Marcelo Gallardo, porque empezó a comprar jugadores, ¿no? Que fue casi una colección de futbolistas el último tiempo de River, en algunos casos sin buenos resultados. No le ha traído en los mercados de pases con mucho dinero sobre la mesa. Claro, ahora,
perdón, Gallardo también cuesta mucho dinero, ¿no?
Sí.
El otro día me dijeron que 7 palos verdes al año.
Yo soy más cuidadoso.
¿Crees que menos?
No, soy más cuidadoso en tirarlo de ese tipo de contratos.
Ah, ok. Bueno, está bien, pero más allá de eso, River lo que es evidente es que tiene muchísima guita.
Sí.
Hay una diferencia de grado entre
total,
River y el resto, de los equipos.
El resto, es otro mercado. Sí, digo, lo de los contratos, hay en algunos casos contratos que tienen determinadas cláusulas, premios y demás, no siempre es tan sencillo caer en lo que cierran. Hubo alguna vez alguna polémica acerca de lo que era el contrato de Carlos Bianchi en Boca y demás, pero al margen de eso, efectivamente River fue ahora por dos futbolistas que van a reforzar su mitad de la cancha. Uno es Fausto, dos futbolistas que llegan de Brasil, provenientes de Brasil. Fausto Vera, uno de ellos, salido de Argentinos Juniors, viene a Atlético Mineiro. Aníbal Moreno, salido de Newell's, luego campeón con Racing. Realmente tuvo una etapa, gana unos trofeos, pero tuvo una muy buena etapa en Racing, ahora viniendo desde Palmeiras. Son dos refuerzos muy importantes para un River que de todos modos todavía tiene que solucionar un problema, que es su falta de gol. Veremos cómo lo hace. Un River que te voy a dar un dato que a vos no te va a gustar nada.
A ver.
Que va a comenzar a trabajar River, en realidad ya hay todo un proyecto importante, pero va a comenzar a trabajar River en la ampliación del Monumental.
No, la concha de la lora. Claro, vos sabés lo que peno cada vez que hay recital en River, las veces que hay también otro tipo de eventos, que colapsa totalmente la parte norte de la ciudad, y yo voy a Vicente López.
Debe haber algún tipo de, obviamente, de estudio de impacto ambiental de todo eso. Porque
¿más lo van a ampliar?
Bueno, hoy está un poco más de 85.000 espectadores. Pero todo indica que si el proyecto avanza, se puede llegar a agregar una nueva bandeja, una bandeja en los costados, en lo que son la zona de plateas, quizás en los cabezales, pero que puede llevar al estadio a 100.000 personas, 100.000 personas de capacidad, además de un estadio techado. Para el River.
No, eso por mí que lo techen, que le hagan un tinglado, una carpa, lo que quieran, pero 100.000 personas, ¿dónde van a meter los autos que van con la gente?
Bueno,
con esas 100.000 personas.
Dos cosas quiero decir.
Sí, primero,
hay que pedirle a la Ecointensa una columna sobre el impacto ambiental de cada ampliación de River.
Sí.
Y lo otro, Lali Espósito acaba de llenar un River ya. Hoy.
Claro, es uno de los. También es uno de los puntos también en donde River cosecha mucho dinero, que son en los shows.
Claro.
No solamente con la disposición, bueno, AC/DC ya tiene las fechas para el 2026. Bueno, muchísimo más.
Bueno, qué mala noticia, me sé, para cerrar el año. La verdad, con todo el cariño para los de River, pero en serio, loco, piensen qué hacen con la mitad de la ciudad que colapsa cada vez que hacen algo. Es una cosa increíble. Bueno, y con eso sufragan entonces, decís, estos refuerzos.
Y además es cierto, es un River, es un club que hoy tiene fila para sacar abonos, para poder entrar al Monumental, que requiere eso. Lo mismo pasa con Boca, hoy con una Bombonera que todo el tiempo está tratando de buscarse una situación para ampliar su capacidad.
¿Y Boca tiene refuerzos?
Y Boca, y ahí vamos para cerrar, Boca tiene un nombre que está pendiente cerrado, está viniendo para acá, que es el colombiano Inestrosa, Marino Inestrosa, 23 años, extremo derecho, para el Boca, que todavía oficialmente no tiene entrenador. O sea, lo estoy poniendo un poco exagerado. El entrenador se supone que es Claudio Úbeda, pero todavía la continuidad no se termina de anunciar. Se entiende que la pretemporada la va a conducir Úbeda, que el próximo Boca de Copa Libertadores lo va a tener a Úbeda como entrenador. Pareciera que falta alguna cuestión para anunciarlo. En principio va a tener su primer refuerzo como extremo. Eso también se dirá o mostrará qué Boca tendremos el próximo año. Un Boca, por supuesto, muy basado en Paredes, pero también viendo qué es lo que va a pasar con su delantera, ¿no?
Poco después que lo anunciaron en Estrosa, subió una foto de un cuarto de hotel con un cuchillo en la cama.
Ah, mira.
Bien bostero, bien colombiano.
Bien colombiano y fuera de contexto, como diría Luquita
Por
Rodríguez,
supuesto.
¿No?
Gracias, Willy.
La Cardeus Colchones y Sommiers presentó lo mejor del deporte con Alejandro Wall. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Estas fiestas en La Cardeus, todo tiene descuento para que tengas noches buenas siempre. Regalá y regalate con hasta 50% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis.
Somos los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
Sigue sesionando la Cámara de Senadores. Allí Patricia Bullrich quiere terminar de sancionar el presupuesto 2026. Todo el resto del programa, estos 10 minutos que quedan, es para que Gaby Vulcano te explique lo que está pasando ahí.
Bullrich tuvo un primer triunfo que fue conseguir el quórum que esperaba para poder empezar a debatir el presupuesto en el Senado. Ese era su objetivo. Acordate que ella estaba pensando en que hoy iba a estar tratando la reforma laboral, pero bueno, cambiaron las cosas después de la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados y ahora están avanzando en el Senado. Se le presentó una primera dificultad en estos últimos días a Bullrich que tiene que ver con que querían ver cómo restituían el capítulo 11, donde estaba el artículo 75 que hablaba de la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Eso no lo consiguió. Pero le apareció otro problema, que varios senadores opositores que estaban dispuestos a acompañar el presupuesto le dijeron que no quieren acompañar el artículo 30. El artículo 30 que dice básicamente, habla del financiamiento para la educación, dice que hay un 6% que tiene que estar destinado del PBI para educación y lo que quiere el gobierno justamente con este artículo es derogar ese artículo de la ley de financiamiento educativo. También habla del financiamiento a la ciencia y las escuelas técnicas, algo que también el gobierno quiere derogar, por lo menos algunos artículos, y de los fondos para defensa. Bueno, todo esto está en el artículo 30. ¿Qué dificultad vuelven a tener en el gobierno? Y la verdad que es un poco incomprensible por qué hacen esto. Hace un rato en el Senado se votó el modo en cómo se va a votar, en el qué tratamiento se le va a dar a esta media sanción que proviene de la Cámara de Diputados. ¿Qué dijeron? Bueno, se vota en general, que es lo que se suele hacer, y después en la votación en particular, en lugar de hacerlo por artículos, propusieron desde el oficialismo votar por capítulos, del mismo modo que lo hicieron en la Cámara de Diputados. ¿Y qué dificultad tienen ahora en el oficialismo? Es que varios senadores le dicen, no estamos de acuerdo con el artículo 30, pero para rechazar el artículo 30 tenemos que rechazar todo el capítulo 2, porque ustedes decidieron que se vote por capítulos. Obviamente los acompañaron un sector de la oposición a que se vote de este modo. Entonces ahora el gobierno está tratando de ver cómo convence a esos senadores que están diciendo no queremos saber nada con el artículo 30, pero no nos queda otra para que para rechazar esto hay que rechazar todo el capítulo 2. Y tanto les preocupó que mandaron a Diego Santilli a que se reúna con Patricia Bullrich ahora en su despacho para que conversen un poco qué estrategias se van a dar de acá a la noche. Se espera que recién a la noche se vote en general y después van a venir las votaciones en particular capítulo por capítulo.
Patricia Bullrich hasta ahora lo viene destratando bastante a Santilli, como diciendo no sirvió para nada la negociación que hiciste, déjame a mí. Y hace un rato tuiteó canchereando, ¿no?
Sí, pero ojo porque viste que ya la vimos a Bullrich canchereando también con reforma laboral y lo tuvieron que pasar para febrero.
Sí.
Es cierto que entre Bullrich y Santilli hay un poco de pica porque Bullrich un poco lo que dice es yo me hice libertaria desde la primera hora, Santilli vino ahora, se transformó en ministro y está queriendo decirme cómo armar la estrategia parlamentaria. Las internas recorren todo el tiempo al gobierno, no es solamente entre Karina Milei y Santiago Caputo. Las internas se suman. Cuando suman integrantes del PRO, hay internas también entre quienes formaban parte del PRO. Bueno, ¿qué pasó? Están con esta reunión, Ale, y lo que te decía es que los aliados y sobre todo los del radicalismo empiezan a decir, che, no hay manera de que nosotros acompañemos un artículo o un capítulo en este caso donde se propone el desfinanciamiento de la educación. Uno de los que habló y que llamó la atención porque ya adelantó cómo va a votar es sí. Maximiliano Abad, radical, y escuchá lo que dijo.
A ver.
Por eso nosotros no podemos mirar para el costado. Nosotros no podemos desentendernos. Nosotros no podemos condenar a generaciones a no tener un futuro mejor. Pero por sobre todas las cosas, nosotros lo que no podemos es condenar a la Argentina a la mediocridad. Por eso yo anticipo que no voy a votar el capítulo 2 en donde está incorporado el artículo 30.
Bueno, ya hay un radical que dijo en la intervención que no va a acompañar. La duda es qué van a hacer los demás. Carolina Lozada había dicho en la previa de la sesión que había que darle un presupuesto al gobierno, que había que acompañar al gobierno. Pero una cosa es votar en general el presupuesto y después es muy distinto esto de ver si acompañan una un capítulo donde hay artículos donde plantean una serie de derogaciones de artículos que terminan perjudicando a lo que tiene que ver con los fondos destinados a la educación. ¿Es el único que dijo no? Porque yo te venía contando, Ale, que hay un sector del peronismo que están en el bloque Convicción Federal, ajá, que vienen desmarcándose un poco del kirchnerismo, por eso hacen un bloque aparte, y dijeron varios, bueno, nos parece que el gobierno tiene que tener un presupuesto, pero Jesús Fernando Rejal, que es uno de los miembros de este bloque, ya también anticipó que no quiere acompañar este capítulo 2, donde está el artículo 30. Por lo tanto, hay algo para decir que me parece que hay que remarcar. No solamente ahora el gobierno, si no consigue los votos necesarios para aprobar este capítulo, va a tener que volver a dar la discusión en la Cámara de Diputados, sino que además vos tenés ahora, en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, te dijeron, el capítulo 11 lo dejamos afuera porque no estamos de acuerdo con un artículo específico. En el Senado les dicen, che, este capítulo, que sí fue aprobado en la Cámara de Diputados, y algunos empiezan a preguntar, ¿qué pasó con los radicales que acompañaron este capítulo donde está este artículo que habla de el financiamiento educativo? ¿Cómo lo bancaron? ¿Cómo lo dejaron pasar? Bueno, ahora volvería a la Cámara de Diputados sin ese capítulo. Entonces, realmente se terminó metiendo en una situación muy complicada el gobierno. A mí, la verdad, por momentos me llama la atención, no sé si tiene que ver con un mal manejo en términos de la estrategia parlamentaria que se están dando desde el gobierno, o básicamente no tienen interés en que se apruebe el presupuesto. Te digo la verdad, Ale, porque la decisión de votar por capítulos,
sí,
cuando vos sabés que en esos capítulos hay un artículo solamente que te están diciendo que no quieren acompañar, y vos decís, no, votemos igual por capítulos, y bueno, es raro, ¿no?
Claro.
Es raro.
Bueno, es lo que le preguntaban hace 48 horas, no de Berlín Ligera y Gabriel del Sued, a Pichetto muy experimentado en hacer votar cosas. Decía, yo tengo la sensación de que no quieren que salga el proyecto. O sea, no quieren, por ejemplo, que salga la compensación a las eléctricas. Si no, no sé por qué la meterían en el capítulo 11 junto con la asignación por hijo y la ley de emergencia en discapacidad.
Bueno, yo termino pensando exactamente lo mismo que Pichetto, claro, en este caso, porque realmente vos decís, bueno, si fue un error en la Cámara de Diputados haber votado por capítulos, forzando a muchos a tener que rechazar directamente el capítulo porque no querían acompañar un artículo específicamente, ahora estás haciendo lo mismo en el Senado. Y por lo tanto, lo único que haces con esto es empiojar aún más la discusión.
Bueno,
te digo, como están las cosas, Ale,
sí,
en principio el oficialismo tendría los votos para la votación en general, pero como está todo ahora, en particular, después se les va a complicar con ese capítulo y todo indica que la discusión va a volver a la Cámara de Diputados la semana próxima.
Impresionante la cobertura que ha hecho Gaby Vulcano de la discusión del presupuesto y de la reforma laboral. En estas últimas dos semanas la rompiste toda, amiga, así que gracias por eso.
Gracias.
Siempre la mejor información han tenido los oyentes de Pasaron Cosas. Me avisa Matías Aufieri, abogado del CEPROD, que suele estar en todas las marchas, que lo que está haciendo la policía alrededor de Cruz y Escalada, donde se juntó la familia